Domingo 1 de septiembre. El presidente Gustavo Díaz Ordaz rinde su cuarto informe de gobierno en medio de un gran despliegue policíaco y bajo fuerte protección militar. Los estudiantes están atentos y esperan a que el presidente dé una adecuada solución a sus demandas. Dice Guevara Niebla, era la única autoridad del país que no había tomado una posición clara frente al movimiento y al mismo tiempo era la máxima autoridad. Se esperaba que, como siempre sucedía, la máxima autoridad apareciera resolviendo los problemas. El presidente aborda el tema del movimiento estudiantil al que le dedica alrededor de una hora. Dice Díaz Ordaz, durante los recientes conflictos que ha habido en la Ciudad de México, se advirtieron en medio de la confusión varias tendencias principales. La de quienes deseaban presionar al gobierno para que se atendieran determinadas peticiones, la de quienes intentaron aprovechar con fines ideológicos y políticos, y la de quienes se propusieron sembrar el desorden, la confusión y el encono, para impedir la atención y la solución de los problemas con el fin de desprestigiar a México, aprovechando la enorme difusión que habrán de tener los encuentros atléticos y deportivos e impedir acaso la celebración de los Juegos Olímpicos. De algún tiempo a la fecha, en nuestros principales centros de estudio, se empezó a reiterar insistentemente la calca de los lemas usados en otros países. El ansia de imitación se apoderaba de centenares de jóvenes de manera servil y arrastraba a algunos adultos. Habíamos estado provincianamente orgullosos y candorosamente satisfechos de que en un mundo de disturbios juveniles, México fuera un islote intocado. Los brotes violentos, aparentemente aislados entre sí, se iban reproduciendo. Sin embargo, en distintos rumbos de la capital y en muchas entidades federativas, cada vez con mayor frecuencia. De pronto se agravan y multiplican en afrentas soez a una ciudad consagrada al diario labor y que clamó en demanda de las más elevadas garantías. Debo agregar que considero, y con este criterio coincide el de destacados abogados, que si se examinan los hechos recientes con serenidad objetiva y rigor técnico, jurídicamente no hubo violación de la autonomía universitaria. No obstante, no deseo discutir el pasado. Con las anteriores manifestaciones, creo dar plena satisfacción a las demandas genuinamente universitarias que nuestra máxima casa de estudios formuló públicamente. Las otras deberán debatirse o atenderse no en el ámbito universitario, sino en el que, según su naturaleza, le corresponda para ser resueltas en justicia, con apego al derecho y sin otra mira que la de servir del mejor modo al país. En conclusión, el Estado mexicano debe velar por la autonomía universitaria, no solo respetarla, pero también es obligación respetar y hacer respetar nuestras instituciones y cuidar el régimen jurídico interno de las universidades, así como encauzar las diferencias dentro de la ley e impedir que la soberanía nacional pueda ser mediatizada por actos de violencia externos o internos. Es evidente que en los recientes disturbios intervinieron manos no estudiantiles, pero también lo es, por iniciativa propia o dejándose arrastrar, tomó parte un buen número de estudiantes. Creo que debo adelantar la posición del gobierno con relación a algunas demandas de fondo, principalmente político. No admito que existan presos políticos. Preso político es quien está privado de su libertad exclusivamente por sus ideas políticas, sin haber cometido delito alguno. No debo invadir la esfera de acción de otro poder, pero estoy encargando a la Procuraduría General de la República y a la de Justicia del Distrito y Territorio Federales que revisen concienzudamente a petición de la parte interesada los casos pendientes en que pudiera presentarse duda. En cuanto a los que ya están sentenciados y por tanto a disposición del Ejecutivo Federal, informo al pueblo que ante gestiones realizadas ofrecí hacer uso de algunas de las facultades que la ley otorga al Ejecutivo para liberarlos, siempre y cuando cesara la serie de actos de pretendida presión que se han venido realizando para obtener su libertad. Respecto a los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, el primero de los cuales configura los delitos llamados de disolución social y cuya derogación se pide, también creo conveniente precisar. La derogación de una ley no corresponde al Ejecutivo, aunque éste sí tiene facultad para incitarla. Me permito presentar a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la posibilidad de que, en la forma en que lo determine, habrá una serie de audiencias públicas en las que las agrupaciones de abogados de la República, los juristas y en general quienes deseen hacerlo, expongan sus argumentos. ¿Debe o no ser delito afectar la soberanía nacional, poniendo en peligro la integridad territorial de la República, en cumplimiento de normas de acción de un gobierno extranjero? Si después de que se conozca por el pueblo mexicano el contenido de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, la opinión pública se pronuncia a favor de la derogación y de este honorable Congreso resuelve expedir la ley correspondiente, la promulgaré y la publicaré sin dilación. Vamos ahora a la recapitulación de los hechos que conviene tener presentes. Se ha llegado al libertinaje en el uso de todos los medios de expresión y difusión. Se ha disfrutado de amplísimas libertades y garantías para hacer manifestaciones, ordenadas en ciertos aspectos, pero contrarias al texto expreso del artículo 9 constitucional. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. La policía, pues, debe intervenir en todos los casos que sea absolutamente necesario. Proceder con prudencia, sí, pero con la debida energía. Las autoridades, siempre que sea necesario, la harán intervenir. En ese mismo concepto, agotados los medios que aconsejan el buen juicio y la experiencia, ejerceré, siempre que sea estrictamente necesario, la facultad contenida en el artículo 89, fracción sexta de la Constitución General de la República, que textualmente dice, artículo 89, las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército Terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la Seguridad Interior y Defensa Exterior de la Federación. No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario. Lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos. Hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. Examinemos ahora brevemente el verdadero fondo del problema, la urgencia de una profunda reforma educacional. Después del informe presidencial, el gobierno recrudece las medidas represivas contra el movimiento estudiantil. Los dirigentes de las centrales obreras y campesinas ligadas al PRI, así como los diputados y senadores priistas, se muestran más belicosos hacia el movimiento y propagan con vehemencia su adhesión a la posición presidencial. Los medios de comunicación incrementan la campaña contra el movimiento. Los gobiernos de los estados de la República también adoptan medidas más represivas. En Puebla, el ejército toma la universidad y en Sinaloa, el gobernador Sánchez Celis amenaza con suspender el presupuesto a la universidad.